Lectura de la carta de Santiago. Tengan paciencia, hermanos, hasta que llegue el Señor. Miren cómo el sembrador espera el fruto precioso de la tierra, aguardando pacientemente hasta que caigan las lluvias del otoño y de la primavera. Tengan paciencia y anímense, porque la venida del Señor está próxima. Hermanos, no se quejen los unos de los otros, para no ser condenados. Miren que el juez ya está a la puerta. Tomen como ejemplo la fortaleza y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Juan el Bautista oyó hablar en la cárcel de las obras de Jesús y mandó a dos de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús les respondió: vayan a contar a Juan lo que ustedes mismos oyen y ven. Los ciegos ven, los paralíticos caminan, los leprosos son purificados y los sordos oyen, los muertos resucitan, y la buena noticia es anunciada a los pobres. Feliz aquel para quien yo no sea motivo de tropiezo. Mientras los enviados de Juan se retiraban, Jesús empezó a hablar de él a la gente que lo rodeaba, diciendo: ¿qué fueron a ver al desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué fueron a ver? ¿Un hombre vestido con refinamiento? Los que se visten de esa manera viven en los palacios de los poderosos. ¿Qué fueron a ver entonces? ¿Un profeta? Les aseguro que sí, y más que un profeta. Él es aquel de quien está escrito: yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista, y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Es palabra del Señor. Esto es lo que tienen las celebraciones cristianas, la liturgia, que nos estamos preparando y ya falta muy poquito para celebrar el nacimiento de Jesús y tenemos que mirarlo grandote, empezando a predicar después de Juan el Bautista, que lo había precedido como profeta. Y a la vez, nuestra imaginación vuela y decimos: ¿cuándo vendrá el Señor definitivamente para que la paz, la justicia, el mundo nuevo sean una realidad? Porque a veces nos parece que vamos de mal en peor en lugar de ir de mal en mejor, ¿no es cierto? Todo lo que pasó esta semana en nuestra patria. Cuántas cosas para pensar, para decir, pero bueno, ¿cómo estamos viviendo? ¿Dónde estamos viviendo? ¿Cómo pensamos? Y sin embargo, es en esa realidad, muchas veces dolorosa, donde una y otra vez los profetas alzan su voz y dicen: alégrense, porque el Señor es fiel, cumple sus promesas y viene. Si a veces parece que tarda, es porque la semilla necesita tiempo para crecer, para madurar, para dar fruto. Por eso, qué lindo cuando recién escuchábamos la carta de Santiago. Santiago era uno de los apóstoles. Y algún discípulo suyo escribió esta cartita, que es muy linda porque toca temas muy actuales, de cuando calumniamos con la lengua, de cuando somos injustos con las riquezas, de cuando pensamos que el hombre vale más por lo que tiene en lugar de por lo que es. Pero bueno, en este pasaje de la carta que leemos hoy, Santiago nos dice, como si nos estuviera viendo, decía: a veces nos cansamos, de trabajar por algo mejor, por el bien de los demás. Tengan paciencia, hermanos. Paciencia yo digo que es una palabra compuesta, es la ciencia de la paz. Y cuando uno habla de paz, muchas veces, y hoy en todas partes se habla de paz, y el Papa nos ya mandó su cartita para prepararnos a celebrar la Jornada Mundial de Oración por la Paz, cuando comenzamos el Año Nuevo Civil, el primero de año. Cuando se habla mucho de algo es porque falta. No hay paz, no hay paz en los corazones, vivimos tantas veces con la violencia adentro, por poner las cosas que más golpean, pero no hay paz en nuestras casas, en nuestras familias, en las naciones, no hay paz, no hay paz. Y la ciencia de la paz, porque la paz no viene de arriba, como si fuera un meteorito, nada que ver. La paz se construye, se hace, pero hay que saber hacer la paz, construir la paz. Y por eso Santiago nos decía, tengan la ciencia de la paz, hermanos, hasta que llegue el Señor. Miren cómo el sembrador espera el fruto precioso de la tierra, aguardando pacientemente hasta que caigan las lluvias del otoño y de la primavera. Todos sabemos que, por más que sembremos un granito de trigo en la tierra, al día siguiente no está la espiga ya, ¿no? Tiene que pasar tiempo, tiene que... Bueno, así es también la paz que estamos llamados los discípulos de Jesús a construir cada día. Nos toca sembrar las semillas de lo bueno y dan fruto. A su tiempo, a su tiempo. Y, pero ya lo queremos tener ahora. No, lo que se apura demasiado sale mal. Hace falta construirlo despacito. Y ese es el consuelo que también tenemos que recibir todos nosotros del Señor en esta nueva celebración de la Navidad. La paciencia de Dios. Fíjense, desde que comenzó el universo allá, siguiendo a esa criatura humana, que tantas veces mete la pata y se va para cualquier lado y hace líos y patadas por todos lados, desde Caín y Abel en adelante, y Dios con su ciencia de la paz va tratando de convertir el corazón y eligió a Abraham y después a Moisés y después mandó los profetas y un buen día dijo, bueno, siguen sordos, no quieren oír, voy a mandarles a mi propia palabra eterna, lo que yo más quiero, que es mi Hijo eterno, se los voy a mandar, se los voy a regalar, a ver si hablando Él lo entienden, lo escuchan. Y ahí vino Jesús, ahí vino Jesús. Y acá estamos nosotros, queriendo ser voz de Jesús para este tiempo nuestro, para esta Argentina nuestra, para este mundo nuestro. Esa es la misión del cristiano. ¿Y cuáles son los signos de que el Señor tarda pero viene, de que la paz es posible, de que un mundo mejor es posible? ¿Cuáles son los signos, las señales? Fíjense lo que le pasó a Juan el Bautista. Juan, que había predicado que venía el reino de Dios, que todo iba a cambiar, y mucha gente se hacía bautizar y le decía, mirá, yo quiero cambiar de vida, para que Dios venga y nos salve a todos. Se enteró de que el rey Herodes, que era el rey que gobernaba todo el norte del país, como súbdito de Roma, le había robado la señora a su hermano. Y no solo eso, sino que se dedicaba a dar grandes festicholas en homenaje a su nueva mujer. Y Juan le decía, eso no lo podés hacer. Primero porque está mal, pero además porque vos sos el rey, tendrías que ser el ejemplo para todo el pueblo. Y es todo al revés. Y hablaba públicamente denunciando la inmoralidad del rey Herodes. El rey en el fondo, como medio lo apreciaba Juan, porque tenía su corazoncito judío, más o menos lo toleraba, pero imagínense la mujer, nada que ver. Lo odiaba a Juan, lo odiaba. Y aprovechó la fiesta del cumpleaños de Herodes para lograr lo que quería. Primero lo hizo meter preso. Así que Juan deja de predicar y está en la cárcel preso. Imagínense las cárceles de entonces, ¿no? No sé si serían mejores o peores que las de ahora, porque todas son así, pero bueno, esas cárceles que vemos en las películas, esas especies de cuevas, viviendo ahí tirado con unos grillos enormes, oscuras, qué sé yo. Wow. Ahí estaba el pobre Juan preso por haber denunciado algo que estaba mal. Y en la fiesta saben lo que ocurrió. Copa va, copa viene, el rey bebió un poquito de más, se puso medio loco, estaba la hijastra bailando, y vení, se entusiasmó con la hijastra. Y le dijo, mirá, te prometo cualquier cosa que me pidas, para vos. Y la chica esta tenía 12 años, 13, era muy jovencita, educada en Roma, y fue a consultarla a la mamá. ¿Qué le pido? Y la mamá, ¿qué le dijo? La cabeza de Juan el Bautista. Y el rey, por no pasar vergüenza, había dado su palabra delante de toda la gente. Fíjense, por no pasar vergüenza, como si lo que fuera a hacer iba a ser algo bueno, como para vanagloriar. La cuestión que ahí nomás lo mandó matar a Juan y le trajo la cabeza en una bandeja a su señora o a su, a la señora de su hermano. Bueno, en esa historia de tanta maldad, de tanto pecado y qué sé yo, Dios está actuando para salvar. Bueno, y entonces Juan, antes de que pasara esto, está en la cárcel, se entera de que Jesús anda predicando lo mismo que él y que hay mucha gente que se cura. Acá, bueno, los ciegos ven, los que estaban a oscuras empiezan a ver un sentido a su vida. Los muertos resucitan, los que estaban en la depresión total empiezan a levantar cabeza y se ponen a trabajar de nuevo con sueños para realizar. Y los sordos escuchan la palabra de Dios tantas veces repetida, la empiezan a escuchar con el corazón y la gente se alegra y empieza a vivir. Y entonces le dice a los discípulos de Juan, vayan y cuéntenle lo que ven. Esos son los signos de que Dios está viniendo, de que el reino está viniendo. Y nos podemos preguntar nosotros, en esta situación que vivimos, ¿cuáles son los signos que muestran que Dios está viniendo y de que hay esperanza y de que la semilla sigue siendo sembrada y que un día va a dar fruto? ¿Los signos saben cuáles son? Yo los estoy viendo acá. Los estoy viendo ahí. Los estoy viendo en cada parte donde una persona, un ser humano, simplemente se goza, se alegra con el bien del prójimo. Esos son los signos del reino que viene. Los otros son los signos del mal que está. Pero los signos del bien suelen ser ocultos, porque son la siembra, la que se va gestando despacito, en la oscuridad de la tierra. Y un día brota la espiga, que parece chiquita y se va haciendo grande, y muchos granos más, para que a la vez se multipliquen en muchos más. Esa es la misión que Dios espera de todos nosotros en este tiempo también. Sepamos ver los signos del reino que viene para poder vivir nuestra vida con esperanza, con compromiso y con alegría. Y seremos pacificadores, constructores de paz para nuestro propio corazón y para todos nuestros hermanos. A todos nosotros nos toca también ser para los demás como Juan, mensajeros. Dice Jesús de Juan, ¿qué fueron a ver? ¿Un tipo de los que se dan la gran vida en los palacios de los poderosos? No. Fue un profeta, mucho más que un profeta. Un hombre que supo ver los signos de Dios que viene y anunciarlos al pueblo. Yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. También nosotros, como discípulos, estamos llamados a ser los mensajeros, los portavoces de la buena nueva a los pobres, a los que están lejos, a los que están cerca, a los que sufren. Y feliz aquel que no se avergüence de esta buena nueva de Jesús. Feliz aquel, dice el propio Jesús. Así que bueno, sabemos qué tenemos que hacer para ser felices, sentirnos legítimamente orgullosos de haber sido amados por Dios y elegidos para ser seguidores de Jesús, portadores de su paz, en esta Navidad y en todas las Navidades, que son cada día que un ser humano se comunica con el otro por el amor. Ahí nace Jesús, en el corazón de todos.